Arrancamos, te cuento un poco de qué se trata este espacio. Igual sé que conoces el que tu propia aventura, así que voy a hacerlo para la gente que está escuchando el podcast o que se está sumando al Space y no conoce de qué se trata esto. Básicamente hablamos con emprendedores regionales, ya no sé cómo decirlo, latinoamericanos, rioplatenses, argentinos, que tengan alguna trayectoria interesante para contar, para que nos cuente un poco de su carrera, cómo fue el desafío de emprender, las distintas etapas que recorrieron en la carrera. Y bueno, nada, después hacia el final, o abrimos mic para que alguien te haga alguna pregunta, o bueno, hacemos preguntas nosotros de cierre, pero la idea es que sea una charla descontracturada, como de amigos. Y nada, vamos a ir haciéndote preguntas a medida que vas contando tu historia, ¿te parece bien?
De una, obvio, un placer.
Bueno, ¿por dónde querés arrancar? ¿Querés contar un poco tu infancia? ¿De dónde sos? ¿Colegio?
Me siento que estoy en el programa ese que te ganas el viaje a Bariloche.
Sí.
A ver, arranqué, estudié en Nuestra Señora de las Nieves en Liniers, que mi colegio ya tenía una orientación a tecnología. Me acuerdo que en ese momento tenía cinco sabores, por así decirlo, de secundario. Administración, ciencias naturales, recursos humanos, medios de comunicación y diseño y tecnología informática. Yo estaba entre medios y tecnología y me incliné por tecnología porque ya de chico me gustaba, ya en primario, me llamaba la atención al menos, ¿no? De qué, cómo funcionaba no sé, una computadora, un celular. Cómo funcionaba Internet, que en ese momento casi ni existía, ¿no? Eran casi conexiones punto a punto. Y siempre me llamó la atención, así que elegí ahí la orientación, ¿no? Y me acuerdo un poco después haciendo el raconto y escuchando un poco sus otros podcasts, sabía que me iba a tocar y dije, bueno, a ver, voy a yo hacer el raconto para atrás. Y la primera vez que emprendí fue en cuarto año, donde. Para salir a bailar era un problema, porque estás en esa edad donde sos chico para unas cosas y grande para otras. Es como una edad bastante chota entre los 16 y los 18 para salir. Y lo que hacíamos era agarramos los micros escolares, básicamente, que los podías encontrar a la salida de cualquier colegio de la zona, había un montón, y les preguntamos a los choferes si querían laburar a la noche llevando a gente del colegio o barrios aledaños, a un boliche y nosotros ya organizamos toda la entrada al boliche. Era como cuando ibas a la cancha en los micros, que organizaban todo para que, ok, llega el micro, entran las personas, le cobramos la entrada anticipada con un fee por transporte, por así decir. Y era más fácil porque todos podíamos hacer previa en algún lugar, siempre elegíamos plazas públicas o cosas de ese estilo. Y se empezaron a llenar, pero zarpado. ¿Por qué? Porque estamos todos en la misma, ¿no? De que, no sé, que yo iba a Mataderos en ese momento y querías ir a bailar, no sé, a Pachá o Sunset, cualquiera de esos lugares, y era un re viaje si no tenías auto, ¿no? Y con un micro que te llevaba de una plaza cerca de donde vivías vos hasta el boliche, te esperaba hasta las 6 y después volvía, donde ibas medio haciendo la previa en el bondi también, a veces antes en el bondi, era un negocio. Nos fue bien, de hecho en nuestra fiesta de egresados usamos ese mismo servicio que ya habíamos generado y estamos ya en un ritmo de casi 6 micros por fin de semana. Que era una guasada partiendo de la nada, ¿no? Y ese te diría que fue mi primer momento así de emprender y encontrar un problema y una solución, ¿no? Y después de ahí, bueno, terminé el colegio, arranqué la facu, estudié ingeniería informática. Que también fue duro, la verdad fue duro, y materia, una carrera dura, más viniendo de un secundario, por más que tenía una orientación técnica, tampoco uno salía con todo lo necesario para enfrentar una carrera dura como es una ingeniería, ¿no? Y ya más encarando lo que vendría a ser tercer, cuarto año, mi facu tenía un convenio con una empresa en India que se llama Infosys, y hacías una pasantía de 3 meses. Y dije, bueno, chao, me voy para India a hacer una pasantía allá, a tener una primera experiencia laboral, porque era algo que ya empezaba a necesitar, ¿no? Porque uno lo que va aprendiendo de la facu sirve en tanto y cuanto lo puedas empezar a aplicar, ¿no? También que los primeros años son más de formación, pero formación más técnica y analítica, pero llega un momento decís, che, quiero salir a las pistas, ¿no? Y ahí me fui para Infosys, a India. Fue mi primer viaje así como a un lugar totalmente diferente al mío. Por más que hablan inglés, todos los carteles están en idiomas que uno no entiende. Tienen como 15 dialectos adentro del país, entonces cada región o cada zona tiene su propio. Es increíble, ¿eh? A mí me encantó, a India lo di a sola más. Y en India conocí a mi mujer, actual mujer, que es argentina, que estaba medio en el mismo plan que yo, ya estaba terminando la facu, yo en el medio, y ahí volví, y cuando volví, como que le agarré mucho el gustito a empezar a salir al ruedo, ¿no? A empezar a poner en práctica lo que venía aprendiendo en la facu, y ahí nos juntamos con compañeros de la facu y vimos un poco que había un mega agujero en lo que era startups de base tecnológica en Argentina, ¿no? Había mucha gente que quería emprender, crear su propio producto, servicio, red social, lo que quieras, pero no tenían un equipo por ahí más preparado para bootstrapear rápido, crear tecnología buena que te ayude a traccionar, escalar, capturar los primeros usuarios, por así decir, y empezar a correr el modo VC, ¿no? De escalar un negocio. Y lo otro que nos pasaba es que por ahí algunos de nosotros nos preguntaban, che, ¿querés hacer mi CTO? Y yo decía, yo no tengo ni experiencia para hacer tu CTO. Acabo de salir de la facultad, puedo ayudarte en la parte técnica. Y nos había pasado un montón a todos los que estamos ahí. Dijimos, che, ¿por qué no hacemos esto un servicio? Y ahí es donde fundamos Volox, en cuarto año de la facu, ¿no? Ya arrancando cuarto año. Que te digo, laburar y trabajar fue un mega desafío, pero es totalmente necesario. Si no, es como que estás perdiendo un poco el norte a veces de en qué querés profundizar o qué camino tomar ante, no sé, te toca una materia y decís, che, esta la meto a fondo porque me recopa el tema, o la meto a fondo porque me sirve para el laburo. Y eso fue clave, arrancar a laburar durante los últimos años de facu, ¿no? Más que encima tenés un montón de optativas y podés empezar a nada, armar un poco tu camino, ¿no? Y tu formación. Y ahí arrancamos de forma bastante bootstrapeada. Yo me acuerdo que esto lo hablé con varios emprendedores y nos reímos, ¿no? En ese momento mi germu me bancaba porque no cobraba nada, dos mangos. Me alcanzaba para aportar y nada. Vivía casi un poco, diría que gran parte de su sueldo y yo aportaba lo que podía. Y así fuimos bootstrapeando, buscando clientes, porque teníamos un modelo en ese momento asociativo donde nosotros damos horas hombre de trabajo a cambio de equity. Y ese era un modelo totalmente arriesgado, pero que nos sirvió para poder capturar un montón de startups muy piolas, y hacernos un buen renombre, probar tecnologías que nos gustaba probar y que por ahí una empresa más grande no tenía ganas de probar, como Ruby on Rails en ese momento, que era una tecnología que por ahí startups de San Francisco elegían, pero que acá en Argentina no se elegía ni loco, ¿no? Porque no había gente, no había nadie que sepa, ¿no? Nos sirvió mucho para
Nicolás,
eso.
la historia que estás contando es la historia de Wallox, ¿no?
Exactamente.
Y ahí nosotros
Exactamente.
entrevistamos hace unos meses a Agustina, que bueno, obviamente tu socia
Compañera,
y
compañera de trabajo.
compañera, compañere. ¿Y
Sí.
cómo es el tema este de Litva Mafia, digamos, que todos ustedes se juntaron a hacer Wallox y después ahí tuvo una serie de gente que salió de Litva también que entró en Web3? ¿Por qué te parece que nada, pasó eso o sigue pasando eso?
La verdad no sé si hay un. Es verdad que digo, verídicamente lo es y hay un montón de gente que salió de una del mundo emprendedor. Yo creo que lo que lo favorece mucho por ahí es el enfoque de la carrera, que tiene un enfoque muy orientado hacia el negocio, ¿no? En cierta forma. Porque casi todas las optativas, casi todas tienen una derivada que termina en, bueno, esto en el mundo real termina siendo de esta forma. Eso por un lado, y por el otro lado, al menos digo lo que me pasó a mí y a mis socios de ese momento, nos pasó que cuando vos ibas a, te metías en una empresa, bueno, a mí tocó Infosys, pero todos mis otros socios estaban laburando en otras empresas o habían tenido otras experiencias, se habían dado cuenta que era medio choto, sinceramente hablando en criollo, ¿no? De cómo trazaban tu carrera, de cómo te transmitían qué era lo que tenías que hacer. Y eso también fue un poco lo que conectó con hacer una empresa realmente diferente. Y si vos lo mirás con todas las empresas que se fueron creando alrededor de Litva, casi todas tenían un ápice o una línea muy clara de, che, me estoy diferenciando porque vi que esto no se está, hay un espacio que no se está resolviendo, hay un espacio o hay una forma de trabajar que no se está encarando bien y que nos gustaría probar si hay una forma mejor o diferente de hacerla, ¿no? Y yo creo que es algo que todo el tiempo te están challengeando en la carrera y después el entorno en el cual uno se empieza a mover, que también te está desafiando todo el tiempo, para mí es una carrera. Una facultad extremadamente competitiva en ese sentido, a mí medio que no me afectaba, sinceramente. Sí. Tipo, no era el que iba a mirar ahora a ver cuánto te sacaste. Pero un poco eso lo fomenta y bueno, para eso terminó generando, viste, ese ánimo de competitividad que por ahí lo generó. Pero no sé si hay una razón puntual. Yo creo que es la mezcla entre herramientas que te da la facultad y cómo con esas herramientas vos mirás el enfoque negocio. También un montón de gente que decidió hacer carrera más tradicional, corporativa y ya, ¿no? Pero no sé si hay algo puntual. Lo que sí, y nos pasa mucho que los primeros años de Volox nos fue una cantera y no era que lo hacíamos por Itma Mafia, me causó gracia la primera vez que lo escuché. Para nosotros era fácil porque la gran mayoría de los socios eran profes de la facu, entonces era la cantera que era más fácil detectar si había un chico bueno o una chica buena, entonces era muy fácil detectarlo. No era que los contratamos porque eran de Litva, los contratamos porque nos era muy fácil hacerles las entrevistas laborales, por así decir, estando tan involucrados en el aprendizaje de ellos, ¿no? Y en el proceso de formación. Después, obviamente, Vuelox escaló y fuimos sumando talento de un montón de facus, universidades, de escuelas de coding schools y todas tienen sus diferentes matices y sabores con los cuales forman a su talento nada, cuando los empezás a complementar te das cuenta que esa es la aposta, ¿no?
Nosotros entrevistamos a Abus, no me acuerdo, Pato, ya este es el capítulo 76, si mal no recuerdo. Habrá sido dentro de los top 10, 20 quizá. Y bueno, contó la historia de Volox y después que ella se fue a vivir a San Francisco y que fue toda una locura, que estaba ahí, bueno, que tenía un mentor. Sin repetir un poco la historia de Volox, ¿cómo lo viviste vos? Nada, de lo que nos puedas contar y sobre todo con lo que está behind the scenes, ¿no? Como no dice nada, no, fue una Litua, hicieron Volox, la vendieron, es re fácil.
No, digo,
Contanos si querés
no.
un poco la experiencia de Volox, la otra vez charlábamos de que estuviste viendo en varios países, los altos y los bajos, si querés el final, que es bueno, obviamente muy positivo, y después charlemos un poco de lo que estás haciendo ahora, si querés.
Bien, dale, Duna. Mira, yo te digo, para mí el camino emprendedor de Wolox y de la vida sigue siendo una montaña rusa donde tiene puntos altos y puntos bajos. Yo digo, para mí uno de los puntos más álgidos, siendo una empresa de servicio y totalmente bootstrapeado en gran parte de nuestro ciclo de vida, éramos una máquina de vender, sinceramente, ¿no? O sea, todo el tiempo buscando deals nuevos y alimentando el funnel para que eso no se caiga. Pero yo creo que uno de los puntos más duros, o al menos que me tocó vivir a mí, abrir las oficinas fuera de Argentina. Lo habíamos subestimado, pero totalmente, ¿no? Habíamos abierto la de Chile, que Chile al estar tan cerca en un vuelo corto, teníamos mucha frecuencia, había mucha gente, la verdad fue bastante simple, al menos el soft land ahí, pero cuando yo fui a abrir la oficina de Colombia, subestimamos totalmente lo que es la barrera cultural. Mal, dijimos, no, esto va a ser una pavada, hablamos todos español. Pero no, la subestimamos totalmente. Lo mismo nos pasó en México cuando abrimos México. Por más que ya veníamos más preparados, fue un camino duro. Conseguir que te compre alguien que no es de tu nacionalidad, por así decir, es muy difícil, más un servicio, ¿no? Un servicio donde nuestro servicio no era barato, no es que yo iba a vender 1.000 pibes que hacían cualquier cosa. Yo les iba a vender un precio de hora caro a equipos de innovación, y la verdad era muy duro. Y ya fue automático cuando en Colombia empezamos a sumar al equipo comercial gente de Colombia, todo empezó a fluir. Pero total, ¿eh? Fue increíble. El conversion rate pasó de cero, no cero, no, porque habíamos podido entrar bien en Bancolombia, que era un cliente muy grande allá, y es una empresa icónica.
¿Cómo era tu pitch y cuál era tu ventaja competitiva? Porque digo, somos unos chicos de Litua, estamos
no,
en Argentina.
Ahí ya murió. Imagínate, en Colombia le dices un chico de Litua, te dicen, ¿de dónde venimos? No, eso, no, pero ni digo, la conozco.
¿Cómo era el pitch y cuál era la ventaja competitiva de Wallox versus, no sé, Globant o el que sea?
Bueno, nuestra ventaja competitiva era la forma ágil que teníamos de trabajar y armar MVPs, ¿no? Porque el tiempo
pero
muy
para,
cortos.
Explícamelo sin usar bien. Palabras que la gente por ahí no sabe lo que es.
Totalmente. No, a ver, nuestro
porque
primer
si
approach
es
era
ágil con MVP, ya ahí perdimos a la mitad del público.
No, bien. Nuestro primer approach era indagar mucho, mucho, mucho en cuál era su problemática, primero, y qué objetivo, qué querían lograr después de un determinado periodo de tiempo, ¿no? Ese era mi foco principal en la reunión. Mucho foco en, cuando era venta corporativa, es entender si es él el que se está jugando el pellejo o él reporta a otro, que entender mucho ese entramado de responsabilidades y presupuesto, básicamente. Y una vez que entendés muy bien cuál es el problema que tienen, qué es lo que quieren validar o demostrar, o qué métrica quieren movilizar en un determinado tiempo. Por ejemplo, nos pasa mucho, decían, y yo tengo que lanzar esto en 3 meses. Che, bueno, genial. No importa si se puede o no hacer lo que vos estás soñando. ¿Qué quieres hacer con esto? No, quiero tener 1 millón de suscriptores. Ok, listo. Nosotros optimizamos mucho nuestro proceso y nuestro pipeline de trabajo, o sea, cómo operamos la cuenta, en función de eso, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a ver, si vos tenés que lograr este objetivo y movilizar estas métricas tuyas, primero vamos. Y teníamos una etapa de consultoría, entre muchas comillas, donde ahí empezamos a profundizar. Y esto se le decía en la primera reunión. Yo tengo una etapa de consultoría donde no es consultoría per se, porque me voy a sentar con vos y con tu equipo a ver cómo te ayudamos a que vos tengas éxito con tecnología. Y ahí había mucho laburo donde la persona estaba media perdida desde el punto de vista corporativo, nos abrazaba, decía, genial, son 4 semanas, me voy a poder dar vuelta y mostrarle a mi jefe cuál es el camino a no ponérnosla, o cuál es el camino. Sí, el sabor amargo de eso era que a veces no, la solución no entraba en el tiempo que él quería desarrollar. Entonces ahí teníamos un tira aflojo bastante complejo una vez que pasan estas 4 semanas, porque pasamos este momento donde vos le decías, che, dale, tindado, entiendo tu negocio y demás. Y después decías, bueno, ahora lo que hay que construir lleva tanto tiempo. Y te decías, no, pero yo no tengo esa plata. Bueno, ok, hagamos un producto más chiquitito que te deje al menos divisar cuáles son las métricas que vas a afectar con esta pieza de tecnología que vamos a construir. Y que por ahí no lo vas a lanzar al público, lo vas a lanzar para un grupo más acotado. Y ahí empezamos a talar de nuestro producto más chiquitito qué cosas consideramos que por ahí te rompían poder construir un producto que escale, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hagámoslo en un alcance más chiquito, con unas funcionalidades, menos funcionalidades, pero más pulidas. Trabajamos muchísimo en todo lo que era la experiencia, en definir muy bien quién era el usuario persona al cual le querían llegar, definirlo, poner nombre y apellido, porque a veces, literal, nos llegaban con cosas que era bueno, y quiero llegar a todos los colombianos. Y decís, bueno, ok, pero ¿quiénes? No, a todos. Bueno, pará, vamos a poco, porque a todos en 3 meses no llegamos. Entonces,
¿pero a vos te parece que este onboarding o digamos, entender la necesidad del cliente era único de ustedes o había otras empresas que también hacían lo mismo? O sea, ¿dónde está la diferenciación?
No, este enfoque tan ágil, o sea, tan corto y con un resultado tan concreto en 4 semanas, había muy, muy pocas, y la que lo hacían, por ahí no. Yo sé que lo que yo vendía en 40 lucas, otras empresas se lo vendían en 120. Ese era el diferencial, ¿no? Y yo sabía que lo estaba vendiendo por debajo porque nuestro negocio era entrar, y una vez que entrabas no te soltaban más. Y te pedían agrandar el equipo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sabía que estábamos dejando guita sobre la mesa en esa movida, pero también era ir ganándonos las medallitas de un país nuevo donde yo, por más que le diga, no, ¿sabes qué? Yo en Argentina hice bla, 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 te decían genial, estás acá, no me interesa mucho lo que hiciste allá. O sea, las credenciales las tomo, pero yo quiero entender qué hiciste acá en Colombia y cómo me vas a ayudar a mí a tener éxito en el proyecto que estamos embarcándonos juntos, ¿no? Entonces, ganar los primeros clientes y mostrar tracción genuina en el país era nuestra prioridad. Entonces, el enfoque así un poco ágil, con resultados muy, muy concretos. De hecho, el feedback que me dan a mí de las presentaciones comerciales eran, chicos, son muy concretos con los entregables. O sea, yo le decía, mira, en 4 semanas te entrego ta, 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 todo esto. Que te va a servir para. Y esto era clave, porque a veces le decías, no, todavía, como me dijiste recién, Gab, che, sacá las palabras cool. No, te entrego este documento que te va a servir para esto. Ah, ok, lo reentendí. Y ahí ya matás el nombre cool del documento y le decís, mira, este documento te sirve para, sé, relacionarlo con tus métricas de negocio, te sirve para estimar el costo de tu infraestructura en los próximos 3 años. Y cosas que decís, wow. Y claro, nadie se había puesto a pensar en cómo alguien que no entiende de tecnología puede usar un documento técnico para afectar el negocio, ¿no? Y eso era mucho lo que hacíamos nosotros en estas primeras semanas, donde cubríamos ese espacio que había entre equipos de negocio, equipos de producto que no tenían equipo de tecnología, ¿no? Básicamente. Y sabíamos hablar muy bien ese idioma bipolar, ¿viste? De negocio, producto y tecnología. Nosotros, al hacer esa intersección, de vuelta, había empresas, Globant lo venía haciendo, pero a otra escala. Nadie lo tenía en nuestra escala, que para mí eso es algo clave que nos dio agilidad, ¿no? También en agilidad, y eso es no por agilidad tecnológica, sino agilidad de esto de, decimos, descuentos discrecionales, ponerte un founder a charlar una cuenta que por ahí, para un Globant, ni en pedo te manda a un Martín Migo allá, ¿me explico? Y eso también cambia mucho. Y eso fue otra cosa clave también, mira, me hiciste acordar. De los socios, a ver, tenían que estar vendiendo, porque en consultoría o tecnología quieren escuchar las cosas de quien después se va a hacer cargo o poner la jeta si no están andando bien. Y saben que que por ahí alguien que es de un equipo comercial, que su única métrica es vender y llegar a cerrar el trimestre y mostrar sus métricas, después no. Por ahí después no se la juega tanto, o por ahí sí se la juega, pero no tiene la manija como para poder empujar, y eso en servicio se resabe, y la verdad es una cagada, porque digo, yo tuve equipos comerciales que digo, chicos de laburo, hicieron todos ustedes, yo lo único que hice fue poner la cara en una reunión, y el laburo lo hizo todo el equipo, sinceramente, ¿no? Pero también es parte del proceso que se va corriendo y cómo también las ventas más corporativas se llevan, ¿no?
¿Cómo hacían para dividirse el laburo? Porque, digamos, vos estabas como que vendedor, Agustín estaba como CEO. ¿Cómo se dividieron las tareas? Eran varios, ¿no?
Sí, las tareas principales, sí, de lo comercial yo hacía la venta más técnica, si querés. Generalmente el primer contacto o lo hacía AUS o lo hacía Lule, que fue la CEO anterior a AUS. Ellas hacían el contacto mucho más puntual y estratégico
¿Cómo se
y
definió que ellas sean las CEOs y después cambié una por otra?
teníamos un esquema. Primero tuvimos, al principio tuvimos un esquema rotativo de CEOs, bastante polémico, y rotaban a un tiempo. Al principio era un tiempo determinado, que era una locura. Después dijimos, che, tiempo determinado tiene sentido, hagámoslo por objetivos, ¿no? Y nos pasó que un CEO, que también era socio y después se terminó yendo, era más analítico, más mental, sinceramente, y nos sirvió mucho para ordenarnos, pero no nos sirvió mucho para escalar, ¿no? Pero nos sirvió un montón para ordenar la empresa. Entonces, él cumplió su ciclo y dijo, che, yo hasta acá llegué, ordené lo que había que ordenar. La parte del riesgo que lleva correr una empresa que tiene que duplicarse en gente y en facturación año a año, yo quiero dársela a otra persona. Y ahí pusimos a alguien más aspiracional, un poco más agresivo desde el punto de vista del pitch y demás. Y así fuimos poniendo objetivos donde cada persona fue entrando con objetivos muy claros de por qué estaba cumpliendo ese rol. Y la idea era que siempre rote entre miembros de lo que era el management de la compañía. Que lo más difícil, después de hablarlo esto con Agus, Lule, que fueron las últimas CEOs, lo difícil es salir de ese rol, no entrar, porque es difícil ver cómo te ponen otro capitán en el barco que venís manejando hace unos años. Pero un poco el trabajo que hacíamos era ese, ir planeando un poco cuáles eran los hitos que queremos cumplir y cuál era la quién era la mejor persona para cumplir ese rol, y quién tenía las mejores aptitudes o estaba ok con adquirirlas en el camino. Pero era una charla bastante abierta donde casi lo votamos entre los accionistas y managers de quién consideramos que era la mejor persona. De hecho, en casi todas, uno no era que se postulaba, era como, bueno, era obvio que era Gus y era obvio que era Lule, porque lo fuimos medio trabajando durante el año, y cuando llega el momento de decidir, que eran ciclos de 2, 3 años, la decisión era casi
Pero ninguno automática. De ustedes tenía experiencia, digamos, poner el título que quiera, CEO, CTO, o sea, todos habían terminado el ITBA, o algunos quizá no, pero digamos, eso me parece interesante. Un grupo de gente que se junta y entre ellos colaborativamente eligen sus roles y, digamos, o sea, como terminó bien, supongo que estuvo bien hecho, pero podría haber sido.
Podría haber fallado. Yo creo que lo que fue clave, al principio tuvimos mucho acompañamiento de gente, o sea, al principio ganamos una, como me acuerdo, esto lo escuché que Agus lo contó, lo de una beca en Bytec, que era una aceleradora pública que nos puso mentores. Ya esos mentores nos ordenaron del punto de vista, chicos, así se maneja una pyme. Y fue, ok, listo. No, menos mal que me hicieron el curso acelerado de cómo armar balances, estado de resultados, reporte de gestión. Algunos los tomamos, otros no. Y después, a medida que fuimos escalando, cada uno de nosotros fue entendiendo dónde tenía esos agujeros y nos fuimos o complementando con capacitaciones y formación. Yo hice un máster en el IAE, máster de negocios. Y además empecé en un grupo Vistage, que es un grupo de directores de empresas, que es una asociación mundial que está en Argentina, y que está buenísimo porque tenés gente que tiene problemas similares a los tuyos. Y le decís, che, mira, tengo este quilombo, ah, mira, te paso un abogado, te paso, mira, yo hice lo resolví de esta forma, che, ¿cómo estás calculando esto? Che, el dólar, ¿qué dólar tomás? Y ya te viene un legado de alguien que te dice, mira, yo lo vengo haciendo así, por ahí no te sirve, pero cómo nos fuimos armando esa red de contención por fuera del management, para mí fue algo clave, porque te ayudaban a pimponear y a generar una visión diferente a los problemas que teníamos, y después te das cuenta que los problemas que tienen todos son bastante similares. Cambiarán algunos detalles de implementación o algunos contextos muy diferentes por la industria en la que estás, ¿no? ¿Cuán dolarizado estás? ¿Cuánto no? Pero a la larga los problemas hay un montón que son similares. Y armarnos de ese grupo de advisors, coaches o amigos que uno está haciendo, de hecho un montón, eran clientes míos. Que después dejaron de ser clientes y seguimos pegando buena onda. Y como con casi todos mis clientes eran C-levels, cuando paré y dejaron de ser clientes, seguía la buena onda y vos decías, che, nos juntamos, tomamos un café, te cuento lo que estoy soñando, mira, quiero abrir la oficina en Colombia, esto es nuestro plan, esta es nuestra proyección. Y está bueno porque humanizamos un montón eso, ¿no? De decir, che, mira, no, hasta acá yo no sé, necesito que me dé una mano. Y eso baja un montón, uno, las barreras del ocultismo y la competencia, viste, que por ahí puede surgir en esas charlas, tanto internas como externas. Y mostrarse vulnerable hizo que mostrarnos vulnerables, ¿no? Y yo personalmente, cuando iba a hablar con él, decía, mira, tengo este agujero acá y no sé cómo hacer, hacía que la charla sea mucho más constructiva. Y lo otro que fue muy interesante fue cómo uno va cambiando el equipo o la gente en la cual se va apoyando al pasar el tiempo, porque por ahí al principio era un desafío más comercial el que tenías, después pasó a ser un desafío por ahí más estratégico, y va buscando gente en la cual te apalancás y vas dando una mano, como, y después te das cuenta de todo eso vuelve, porque por ahí hoy a mí me pasa mucho que, no es que me pasa mucho, pero por ahí me escribe alguien que, de vuelta, fue cliente o alguna vez en la vida hablamos, y me dice, che, Nico, te puedo contar, tengo una idea, me gustaría entender tu enfoque. Y yo la redo y el espacio y la ayuda, porque hubo alguien del otro lado que a mí me hizo lo mismo cuando estaba en ese momento, ¿no? Y creo que abrirme sinceramente a alguien que era, no un desconocido, pero alguien que por ahí no conocía en totalidad, y también tomar su feedback y hacer preguntas y tomarlo y construir algo que a mí me parecía piola con lo que me están diciendo, creo que también fue parte del crecimiento que todos fuimos teniendo, porque como dijiste, con las herramientas salimos a la facu, ni en pedo tenés todo para poder dirigir o tener un rol de director, ¿no?
Escúchame, Nico, acá le estoy preguntando a OpenAI que me diga 5 preguntas buenas para el founder de Wolox. Ahí le pasé a Pato la captura.
Qué polémico.
para que lo suba a Twitter, porque con Pato ya no trabajamos más nosotros, le contamos todo a OpenAI, entonces se me ocurrió mientras que vos hablabas preguntarle a OpenAI que 5 preguntas buenas para el founder de Wallox. Te las leo rápido, creo que algunas ya las hicimos. ¿Cómo se originó la idea de fundar Wallox y cómo ha evolucionado la empresa desde entonces? Creo que esa ya la comentaste. ¿Cuáles son las principales áreas de enfoque de Wallox y cómo se diferencian de la competencia, de lo que hablábamos recién? Uh-huh. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta Wallox en la actualidad y cómo está abordando estos desafíos? ¿Qué papel juega la innovación en la estrategia de Wallox y cómo está impulsando la innovación en la empresa? Y la última, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de Wallox y cómo está preparada la empresa para alcanzar estos objetivos? Estas son 5 preguntas de OpenAI para el founder de Wallox. Nada, creo que algunas ya la contestamos, si querés agregar algo más, y ya si querés pasamos al capítulo de venta de Wallox y qué estás haciendo ahora.
Bien, lo de la venta se empezó a gestar un poco en pandemia, y literal todo el due diligence lo vivimos casi remoto. Digo casi porque tuvimos 1 o 2 reuniones presenciales, pero casi todo fue remoto. Nosotros ya estamos bastante ordenados y preparados para trabajar de forma remota, porque cuando arranca la pandemia nosotros nos declaramos en ese solemne acto como una empresa principalmente remota, para decirlo en lo más preciso posible. ¿Qué eso qué quería decir? Que no teníamos oficina, que casi todas las interacciones queríamos que sean en un formato digital, y que eso no quitaba que en algún momento volvamos a tener oficina y que nos volvamos a juntar en algún lugar, pero no en formato oficina, sino en un formato más de conectarse, interactuar y generar valor en función de las conexiones humanas, ¿no? Por así decir. Entonces ya estamos bastante preparados para que la empresa funcione en formato digital. Digitalizamos todo lo que hay que digitalizar, algunas cosas no tanto porque la firma de contrato sigue siendo bastante tradicional, salvo en los países como Colombia y México, que estaban ok con DocuSign, por ejemplo, y se puede usar sin problema. Y nada, cuando empezamos el proceso de integración con Accenture, todos sabemos que al menos era un camino que consideramos que era extremadamente positivo desde el punto de vista de alcance e impacto de lo que estábamos haciendo respecto a forma de trabajar, ¿no? Yo que había estado bastante, le diría que los últimos 7 años de Wallox estuve muy involucrado en todos los procesos comerciales, era terrible lo que me costaba remar en dulce de leche para convencer a alguien que lo que estamos proponiendo nosotros era una buena decisión. Era difícil, la verdad. Y por ahí con la espalda de Accenture atrás me causó gracia. La primera reunión que fui, del estilo de las que tenía Wallox, agarré y dije, para mí lo que hay que hacer es migrar la aplicación a React Native y ya estaba, sacar la curita de un tirón. Fue tipo, todos toman nota, ok, hagamos lo que dice Accenture. Y dije, puta madre, hacer esto en Wallox me llevaba 6 meses de franela, café, ¿viste? Y eso me pareció súper piola. Qué cosas que, de vuelta, que por ahí en Wallox nos llevaba más tiempo. Por el otro, cuando uno es parte de una maquinaria más grande, se empieza a perder un poco algunas cosas que son medianamente naturales, ¿no? Que se pierdan, pero es medio choto desde el punto de vista de la experiencia. Pero bueno, yo qué sé, yo hoy mirándolo con el diario el lunes, me parece que Accenture es una empresa de la puta madre desde el punto de vista de organización, propuesta de valor, contención, acceso a talento. Hay gente muy, muy, muy talentosa. Y que resolvieron problemas y siguen resolviendo problemas por ahí de una escala que John Wallox nunca hubiese podido resolver, porque empresas grandes necesitan empresas grandes también para resolver problemas de ese estilo, ¿no? A veces, no todos, pero algunos sí los necesitan de esa forma. Pero un poco me di cuenta que mi camino no era hacer carrera corporativa, ni mucho menos. Me divertía mucho, mucho, mucho el mundo más de emprender, de encontrar un problema y buscarle la solución, moverme en equipos más chicos, y ahí es donde empezamos a gestar esta nueva idea de Sedalio, donde con Luli y con Guido nos juntamos y dijimos, che, volvamos a emprender, lo que nos encanta es trabajar juntos, la verdad nos divierte, nos desafía.
¿Quiénes son los co-founders? Perdón.
Luciana Resnick y Guido Marucci, y la verdad que lo principal fue volver a trabajar juntos, pues de vuelta nos copa, y cuando uno busca socios es como un tipo de relación, ¿no? Y yo yo ya con ellos juego de memoria, y ellos conmigo también, es como, no tenés que estar pensando, uy, si me dijo esto es porque, ya hay un montón de cosas que fluyen muy rápido, cuestiones de valores, cuestiones de cómo hacer las cosas, cuestiones de cómo resolver una problemática, y dormir en paz de que no tenés que, ay, voy a decir esto para que piense, no, es como va todo muy, muy transparente y muy natural, ¿no? Y ahí empezamos a buscar en dónde nos gustaría volver a meternos, y en el mundo que más nos llamaba la atención es el mundo Web3 y el mundo de descentralización, y dijimos, bueno, ok, empecemos a investigar, y ahí nos dimos cuenta que en el mundo de DevTool había un gran agujero en todo lo que es storage, almacenamiento descentralizado y demás, y dijimos, bueno, ok, ¿cuál es el factor común de casi todos los las aplicaciones descentralizadas o casi todos los que están empezando a construir sobre Web3?
Pará, un segundo antes. ¿Por qué
Sí.
ustedes viniendo de Wallox y hacer software, digamos, para terceros, venden la compañía? Bueno, dicen, vamos a volver a emprender. ¿Por qué primero eligen la categoría Web3? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué experiencia previa tenían en eso? ¿Cómo fue?
Bueno, de experiencia previa, diría que poca en el ámbito tecnológico, mucha en el ámbito de por ahí de negocio y de valores de lo que representa Web3. Yo lo veo mucho como la misma ola que hubo en cuando explotaron las .com, por así decir. Pero lo que más me gusta no es solo eso, sino que de golpe se está cambiando un poco el paradigma en cómo se empiezan a construir las aplicaciones, ¿no? Cómo se empieza a construir tecnología y que le dio un enfoque un poquitito más de colaboración y de comunidad, ¿no? Donde por ahí la falta de equidad que en algunas plataformas en el mundo más de Web 2, en Web 3 se intenta resolver, ¿no? La falta de acceso, la transparencia, hay un montón de cuestiones de valores de Web 3 que, no, que a mí me llama la atención y bueno, a Blue le ha ido también. Donde yo considero, no soy de los maximalistas que dicen, no, Web 3 va a llevarse por delante a Web 2, yo creo que vamos a encontrar un punto donde hay empresas, hay negocios que se tienen que correr desde el punto de vista en formato Web 2, otros se tienen que correr en formato Web 3, porque están alineados a su comunidad o están alineados a cómo esa compañía hace en su negocio. Y eso me divirtió al menos estar metiéndome en ese caldo de cultivo, por así decirlo, en este momento que está un poco en ebullición y se está construyendo todo, ¿no? Entonces, ser parte de algo que se está construyendo en un estado tan incipiente y tan vertiginoso como es el mundo de Web3 hoy, es algo que por lo menos intelectualmente me desafía, ¿no?
¿Y cómo es el desafío de, primero, se meten en una, digamos, en una tecnología nueva, que la mayoría de los problemas que tenés no es que hay una respuesta, salvo que le preguntes a OpenAI, en general no hay una respuesta? Y segundo, dentro de la tecnología nueva, se meten a desarrollar un producto, cuando ustedes nada, antes desarrollaban producto para terceros. O sea, ¿qué aprendiste, lo que hiciste antes para poder hacer esto? ¿Qué cosas te parece que nada, van a tener que aprender? ¿Qué desafíos hay? Y después contanos bien qué es lo que están haciendo, cuál es el problema que quieren resolver, qué se trata la empresa.
De una.
¿Estás tomando mate ahora?
No, estaba tomando agua porque ya estaba bastante seca la garganta. No, del. A ver, de todo lo que es el mundo Web3 y problemática en general, y qué es lo que nosotros hoy como equipo nos hace sólidos respecto a cómo encararlo, empiezo por el agujero. El agujero lo tenemos en. Por ahí, experiencia vivencial de poner en producción piezas de tecnología en Web3. De eso tenemos poca experiencia. De hecho, la fuimos ganando un poco en estos meses jugando, ¿no? Y subiendo cosas en producción, probando qué se rompe, qué no se rompe y demás. Pero donde tenemos mucha experiencia es en cómo construir productos que escalen de forma ágil, o sea, con este modelo de trabajar para startups o empresas de base tecnológica pequeñas que requieren escalar. Y eso lo tenemos muy aceitado y entendemos muy bien cómo la tecnología apalanca un negocio y qué es lo que vos necesitas para que tu negocio funcione mejor, qué es lo que necesitas para que tu equipo de tecnología funcione mejor, porque eso es lo que hicimos en Wallox todo el tiempo, ¿no? El pensar un producto, rearmar equipos de tecnología, entender cómo eso funcionaba, y eso nos sale bien y lo entendemos Y esa y yo creo que ahí es donde está donde nuestro nuestro sé, nuestro secret sauce de cómo encarar esta solución, de darle un enfoque un poco más empírico y material, por así decir, o sea, que sea muy concreto y no tan etéreo, ¿no? Donde por ahí en Web3 te encontrás un montón de cosas que son un poco, no etéreas, pero que son muy complejas de llevarla al día a día de una empresa que trabaja en el mundo Web 2, ¿no? Y ahí yo creo que somos muy buenos construyendo ese puente. No decir, che, para vos estás operando así. ¿Y qué tal si empezás a operar de esta otra forma, ¿no? Que era lo que hacíamos en Wallox, básicamente, ¿no? Pero nada más que lo que hacíamos en Wallox era traer una empresa que estaba operando en el mundo físico, 100%, o con procesos híbridos, donde parte pasaba en un CRM, pero parte pasaba en el mundo físico, y la subíamos a cloud, ¿no? Ese mismo proceso lo estamos haciendo ahora, por así decir, pero con tecnología Web3, donde hay empresas que en Web2, hoy por ahí, funcionan y les va bárbaro, pero quieren empezar a meterse en Web3. Nosotros queremos empezar a ser la empresa en la cual empiecen a hacer eso respecto de tecnología, ¿no? Digan, ok, ¿y cómo guardo cosas en Web3 sin tener que comerme toda la curva de aprendizaje de aprender a codiar smart contracts, aprender a deployar smart contracts, aprender a probarlos en testnet, en mainnet, quilombo? Tengo que contratar ingenieros de Solid y demás. Y ahí es donde nosotros entramos, y si querés te cuento un poco qué resolvemos, qué estamos resolviendo hoy puntual, todo lo que es el almacenamiento distribuido on-chain y off-chain de compañías que quieran correr su plataforma de forma descentralizada. Y lo bueno es que si nos usan a nosotros, no tienen que codear smart contracts. Y toda la información que almacenen, depende cómo lo hayan definido, va a on-chain o off-chain o algún derivado, pero lo bueno es que no tienen que tocar smart contracts para guardar on-chain o off-chain. Y la interfaz que le estamos brindando a nuestros clientes es una interfaz GraphQL, que es un estándar de comunicación bastante piola, que le da bastante semántica a cómo vos exponés tu información, ¿no? Y eso es lo que estamos hoy yendo a buscar, ¿no? De que vos, si vos necesitas almacenar información on-chain u off-chain, y lo querés hacer de forma descentralizada, nos uses a nosotros y no te tengas que enroscar con mantener infraestructura, con escribir contratos en Solidity. Directamente nos puedes usar a nosotros y nosotros nos encargamos de hacer todo eso, ¿no?
Digamos, y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con lo que propone The Graph?
Bien, de Graph, hoy lo, de hecho, nosotros usamos. Para hacer algunas consultas y demás, The Graph tiene un modelo más de indexar todas las blockchains del mundo, que armes tu subgrafo y lo consumas para leer. Nosotros te damos la posibilidad de poder escribir a través de una interfaz GraphQL.
Y
Y no descartamos.
escribir en la blockchain no es carísimo.
Escribir en la blockchain es carísimo, como también es carísimo operar con un escribano público. Si vos cada mail que mandás le pides a tu escribano público que te lo firme, es un problemón. Ahora, cuando vas a comprarte una casa, por favor le pides que te la escriture o venderla, ¿no? Entonces, creo que el matiz que uno tiene que encontrar es qué cosas tiene sentido que yo meta on-chain, porque tiene sentido o para mi negocio o para mi comunidad. Ese es el valor. Y cuando vos comparás meter una tupla con Sedalio, o una tupla en un bucket de S3 o en un DynamoDB, y esa comparación es un poco injusta porque lo que importa es el valor de lo que estás almacenando, no lo que estás almacenando per se. Si lo que estás almacenando no tiene un valor grande para nadie, desde el punto de vista de comunidad o valor tuyo de compañía, y seguilo guardando en Dynamo. Ahora, si tiene un valor para la comunidad que ese dato esté público, y por ahí sí tiene sentido lo metas on-chain, y ahí el costo pasa a ser efímero, por un lado. Y por el otro estamos apostando mucho a las Layer 2, las Layer 3 que están saliendo para bajar costos, porque es un hecho que es caro. Por eso también empezamos a meter algunas soluciones como algunas integraciones como IPFS, que está en nuestro roadmap, ZkSync, que ya son soluciones que te abstraen un poco, bajan costos, pero no deja de ser caro, ¿no?
Pero suponete que vos escribís en la blockchain. ¿Cómo haces después para indexar eso que escribiste? ¿Usás de Graph?
No, por ahora no estamos usando de Graph, nos estamos usando a nosotros mismos. Pues nosotros tenemos los dos caminos, ¿no? O sea, vos podés escribir y podés leer a través de nuestros nodos. Y por ahora no estamos usando nosotros mismos. De hecho, algo que estamos barajando y pensando en decir, ¿por qué no hacemos un grafo federado donde si vos ya sos una compañía que usa el graph para leer ciertos atributos de ciertas blockchain y demás, integres a nuestro grafo y tengas un grafo consolidado con toda la información ahí al alcance de tu mano, ¿no? Y que algunas modificaciones de información vayan al grafo y las que modifican caen en nuestro grafo, en nuestro subgrafo, y las que no van directo a The Graph, y empezar a funcionar como una solución más unificada de exposición de información, ¿no? Eso para mí es totalmente viable, hoy no lo tenemos integrado con esa facilidad, ¿no? Pero para mí no es una u otra, es entender qué tiene sentido que vos guardes on-chain o descentralizado y que eso lo empieces a guardar vía nosotros, ¿no? Después tendrás tu sabor de cómo almacenar otras fuentes, otros tipos de datos que para ahí tenga más sentido guardarlos en una base de datos normal, relacional, o no relacional, pero yo creo que hay que encontrar un poco cuál es el grado de descentralización y de on-chain y off-chain que tu compañía necesita para realmente operar y sacarle provecho a todo lo que es Web3, ¿no?
¿Y Sedalio cómo fue que la fondearon hasta ahora y van a sacar un token? Las preguntas típicas, ¿buen token y toda esa cuestión?
Sí, no, hicimos una ronda pre-seed y con eso estamos recorriendo todo este camino.
¿Cuánta gente son hoy? ¿Qué tienen hecho? ¿Hace cuándo empezaron? ¿A un cliente?
Arrancamos hace 3 meses lo que tenemos hoy y somos 4, 7, estaba sumando. Somos 7 en total. Y 7 igual hace poquito somos. Fuimos creciendo el equipo una vez que encontramos el fit, empezamos a escalar. Y hoy lo que tenemos es una demo viva, funcional, que es un Explorer GraphQL, que dado 3 esquemas que hoy tenemos precargados, pero que ya con lo que les voy a contar dentro de 2 minutos van a ver que ya no son tan precargados, uno puede empezar a correr inserciones y búsquedas o queries en un grafo, que eso ya le pega a testnet directo. Hoy estamos en la testnet de Polygon, en Ethereum lo estamos lanzando entre esta semana máximo la que viene, pero digo ya, toda nuestra solución es compatible con cualquier IBM, o sea, es IBM compatible, perdón. Entonces, con todas las blockchains que están en ese ecosistema, estamos hoy probando de a poco, una por una, para ver que todo funcione. Algunas tienen, vieron, dicen, soy IBM compatible, pero estos métodos te los cambias y bueno, hay que adaptarse.
Para hacer eso, ustedes, digamos, desarrollaron Solidity y después la auditaron, ¿o cómo hicieron esa parte?
Bien, todavía hoy no los tenemos auditados porque, como la verdad, los smart contracts los estamos. Es un mismo smart contract para. Hay un smart contract master, por así decir, ¿no? Como hoy lo estamos cambiando tanto y agregándole funcionalidades a lo loco, no tenía tanto sentido hoy y el punto de vista de costo efectivo hacer una auditoría hoy no tiene mucho sentido. Lo que estamos planeando es cuando salgamos a Mainnet con alguno de los clientes que tenemos por ahí dando vueltas, que están probando la tecnología, jugando y demás, ahí sí ya tener los smart contracts auditados para que todos por lo menos durmamos en paz. Sí, porque es necesario, al menos si querés tener tecnología live en Mainnet, tenés que por lo menos pasar por ahí. Si no, estás muy expuesto, ¿no? Y además, bueno, generar toda la documentación para que las auditorías se puedan hacer también está bueno porque habla un poco de la robustez como compañía, ¿no?
¿Y cómo sigue la historia, digamos, ahora? Van a lanzar distintas blockchains BM compatible y. ¿Cómo ves la compañía dentro de 6 meses, 12 meses, van a lanzar un token?
No, token no vamos a lanzar por ahora, no está en los planes y no creo. Hoy nuestra idea es apalancarnos de todo lo que son o soluciones de storage descentralizadas o chains en general para que nuestros usuarios puedan elegir y hacer su mix de definición de cómo quieren guardar la información. Como a ellos les parezca, ¿no? Si quieren mandar todo a alguna chain que puedan, si quieren mandar, no sé, para hablar en un ejemplo puntual, si estás haciendo un jueguito y decís, che, el usuario lo guardo en Polygon Y el game item, que es una espadita, la guardo en Ethereum y la meto información, la meto en IPFS. Ese modelado lo podrías hacer con nosotros. Y no tuviste que tocar un smart contract ni para mintear el NFT, ni para guardar toda la información que te acabo de decir. Estamos un poco yendo a buscar a que vos puedas tener esa complejidad, por así decir, de almacenamiento de información, o puedes ir por algo más simple y decir, bueno, guardo todo en Polygon y ya. Y en nuestro roadmap está en más de mediano plazo, es empezar a subir a nuestra plataforma casos en diferentes industrias para mostrar que hay tracción en más de una que no sea solo DeFi. Hoy DeFi, como que es la estrella de Web3, estamos yendo a buscar casos más por fuera, en supply chain, en salud, en procesos más operativos, para salir un poco de más el mainstream. Todo lo que es NFT, marketplaces, todo eso para mí funciona y va bárbaro. Todo lo que son empresas que dan servicio para el ecosistema Web3, Decentraland, Forta, etcétera, también algo de nosotros por ahí necesitan en su camino. Y eso está bueno ya empezar a conectar con ellos. Y eso va a ser mucho laburo de los próximos meses. En esta semana se estamos lanzando la línea de comando para que cualquiera pueda subir un esquema. Hoy no cumplimos con todo el spec de GraphQL, pero tenemos gran parte. Entonces, hoy un modelado simple lo puedes modelar y subir con nuestra línea de comando y levantarás un nodo y le pegás con GraphQL y ya tenés todo tu ciclo punto a punto cerradito. Y más que nada, mirando hacia el futuro, nos gustaría hacer lo que fue Ruby on Rails en su momento para el ecosistema emprendedor tecnológico, ¿no? Donde si vos querés construir un producto de tecnología que escale y que te deje construir rápido, usabas Ruby on Rails en su momento, ¿no? Que estaba el Boca River era Ruby on Rails o Python. Y queremos ser ese estándar, ¿no? Decir, che, quiero bootstrapear rápido, quiero armar un producto que tecnológicamente sea sólido y escale y no me abandone en el camino. Ese es el que queremos ser nosotros, ¿no? Y que realmente ese objetivo se pueda cumplir manteniendo los estándares de Web3 en términos de descentralización, de ownership y todo lo que hoy en día Web3 representa, ¿no? Que es ese gran desafío, porque por ahí hacer todo esto de una forma centralizada sería un poco más simple, pero nosotros la verdad queremos encontrar ese punto justo donde, ok, nosotros somos lo más descentralizado posible para que siempre todos los que operen en nosotros tengan el poder, por así decir, de poder hacerse de su información desde el día cero. Soñamos con que haya una base de datos por usuario, por así decir, ¿no? Y realmente pensar un esquema de descentralización tal que todos tengan su propia base de datos y que cada uno sea dueño de la información que fue generando y recolectando a través de Internet. Pero sabemos que ese es un sueño, ¿no? Que puede llegar como no y que terminamos siendo que en vez de una base de datos por usuario, se hará una base de datos por día, por aplicación, y ya. Pero ir preparándose para que si en algún momento eso pasa, estar listos está bueno, ¿no? O al menos como sueño.
Está muy bien. Pato, ¿alguna pregunta? Pregunta de rigor.
Le estoy preguntando a GPT qué le puedo preguntar de pregunta de rigor. No,
Qué
no.
picante.
La verdad que es impresionante. O sea, le puedo pasar cualquier input tuyo de la charla que estamos teniendo y tranquilamente me puede hacer una observación para que te haga una repregunta. Es algo que intimida también. No, la pregunta un poco te quería preguntar dos cosas. La primera es cómo cambió tu vida después del exit. Sé por dónde viene, obviamente, la respuesta, por eso te estoy llevando por ese camino. Si querés responderme eso y después te hago la siguiente.
Bien, el cambio fue brutal. Yo en el camino de Wolox nació mi primer hija y literal, hasta los 3 años la veía una hora por día, pero sí está despierta. Y era irme a las 8, volver a las 10 y rock and roll. Lo hacía con gusto, cero recriminación y por ahí yo ni me daba cuenta de lo que estaba perdiendo. Después del exit, justo un poquito antes nace mi segundo hijo y me di cuenta que era increíble lo que me había perdido. Fue tipo, qué buena decisión el éxito en este momento, porque puedo dedicarle un poco más de tiempo, bastante más de tiempo a mi familia, que era algo que no, que antes por ahí no valoraba. Eso fue lo primero. Y lo segundo, me replanteé bastante de si me quedaba en Argentina o me iba en el grupo familiar, ¿no? Si nos quedábamos, nos íbamos. Nos replanteamos, nos vamos a España, cero problema, como que todo lo vendían como muy color de rosa. Nosotros ya habíamos estado como familia en México y en Colombia, entonces sabíamos muy bien lo que era la vida de un expatriado. Y ahí dijimos, no, ni en pedo, la verdad, somos argentinos, nos gusta rodearnos de argentinos, busquemos qué es lo que no nos gusta de acá, sinceramente, que sabemos que hay cosas que no van a cambiar, ¿no? Pero hay otras que tampoco van a cambiar, que son las que nos gustan. Y algo que nos jodía mucho era por el nivel de inseguridad con el cual se vive en Buenos Aires. Eso de estar con la persecuta de que en cualquier momento me van a matar por el celular. Y nos vinimos al sur, yo ya tenía familia acá en el sur, y en Bariloche, y nos vinimos verano y dijimos, che, esto es increíble. Se fue esa sensación de que me van a chorear en cualquier momento. Se fue esa sensación de estar corriendo atrás del embotellamiento, que salgo hasta ahora, por ahí no me agarre, pum, pam, pim. Esa vorágine por ahí que uno vive en una gran ciudad, ¿no? No es problema de Buenos Aires, es un problema de las grandes ciudades. Y estar más conectado a la naturaleza. Y cuando vi que a mis hijos les podía dar esa calidad de vida, y a mí mismo también, ¿no? Y a mi familia, dije, yo estoy ok con irme. Con mi germo lo charlamos y dijimos, che, vámonos, dale, nos parece un planazo. Y ahí empezamos a construir una nueva vida acá en el sur, que es divino. Tiene sus bemoles, ¿no? De por ahí uno que está acostumbrado a tener todos sus amigos y su familia, o parte de la familia que vive en Buenos Aires, gran parte la tengo acá, hermanos, sobrinos, etcétera. Pero bueno, yo me crié allá y tengo un montón de amigos allá. Intento ir dos por tres, pero está buenísimo porque voy en modo turista, por así decir, ¿no? Voy a juntarme con amigos, los veo más ahora que antes, porque voy y digo, che, voy 3 días, y por ahí 3 noches voy a morfar con diferentes grupos de amigos, ¿no? Que para antes eso no pasaba ni loco en Buenos Aires, viviendo, porque estás de vuelta en la rutina. Entonces, llegar a Buenos Aires como turista está bueno, porque literal me puedo conectar más con amigos desde que me vine para acá que estando allá. Y eso es, la verdad, es un vuelo corto, y si sacás yo saqué el pase de Flybondi, esto no es chivo, y la verdad no son, si lo sacás con tiempo no son caros los vuelos. Tenés que adaptarte un poco a cuándo podés volar, en qué slot de tiempo, ¿no?
¿Cómo es el pase?
Es un, creo que se llama Flypass, y de hecho ahora sacaron una versión 2 que me parece mejor todavía, que by the way pueden sacarlos con Travelex, si quieren sacar NF tickets. Y si no los quieren sacar en NF tickets, pueden sacar los tickets tradicionales, que saca 5 vuelos, que si ya definís origen y destino, te hace una tarifa especial todavía, o sea, más barata. O sea, si yo ya pongo Buenos Aires, Bariloche, dame 5 idas y vueltas a Buenos Aires, Bariloche, te hacen un precio especial. Si no, puedes dejarle, dame 5 idas y vueltas a donde yo quiera, Argentina, y te pasan una tarifa por eso, y tenés un año para usar esos vuelos. Entonces está bueno porque si, no sé, la semana que viene decimos, che, Nico, ¿podés estar acá? Y si hay un slot libre, porque estás un poco atado a si hay espacio o no, te subís y la verdad no recuerdo cuánto lo pagué, pero creo que habré pagado en su momento, que fue hace un año ya casi, claro, 30 lucas las 5 idas y vueltas, o sea, 30 lucas, 10 tramos. Nada. Si te lo puedes a pensar, bueno, en ese momento para ir un poco más, pero hoy me lo puedo pensar y la verdad, por lo que te dan, es muy bueno. Y ni hablar de si vas a lo sé con tiempo, de vuelta, es muy, muy accesible, ¿no?
Listo, terminamos con el chivo Flybond.
Sí,
Siguiente
sí.
pregunta de Pato.
¿Qué consejo le darías a tu yo, a tu Nico de hace 10 años atrás?
¿Qué consejo me daría a...? Bueno, si le tuviese que dar un consejo, que siga un poco más la intuición, que a veces, o los procesos formales, o por ahí, pues sí, pero son formales o cuestiones más burocráticas, la terminan matando a la intuición, ¿no? Y me di cuenta que, un poco atado a lo que decía Gab antes, ¿no? De che, cómo te mueves en un mundo donde va cambiando todo y no te queda otra que ser un poco más intuitivo y moverte más en un modo hipótesis, prueba y error, ¿no? O sea, todo lo que aprendiste no lo tenés que desaprender y volver a aprender de otra forma. Si le tengo que decir algo, es eso: que uno le o le dé más bola a su intuición o se arme herramientas para estar preparado para entornos cambiantes como esto, ¿no? Es decir, ok, vamos más en un modo prueba y error y volverse una persona un poco más humilde en términos de cómo aprender y abrirse al error, ¿no?
Excelente. ¿Vos, Gaba, alguna otra pregunta más que tengas?
Bueno, si querés, Nico, vendenos por qué hay que ir a vivir al sur o a Lauquen. Dos o tres bullet points de por qué tendremos que hacer el cambio que hiciste vos.
Le podés preguntar a GPT si.
No, ya le pregunté, pero ahorita te responden ellos.
A ver, de.
La
Para
respuesta que te da es: soy un sistema de procesamiento de información, no puedo contestar esta pregunta, pero si tenés a Nico cerca, preguntale a él directo.
Yo te digo lo bueno, ¿no? O sea, si sos. A mí me gusta mucho el deporte al aire libre. Me gusta un montón de los deportes que se pueden practicar acá en Bariloche. Entonces, Alcoyana, Coyana, ¿no? Si te gusta andar en bici, salir a remar, esquiar, hacer esquí andino, kite, windsurf y todo eso, y te venís acá, que es el paraíso para hacer todos esos deportes todo el año, dependiendo de la temporada, ¿no? A mí me cuadró perfecto. Ahora, si no te gusta hacer nada de todo eso y te venís acá, tenés el lado B de estar acá, que es un poco más choto, ¿no? Porque digo, en invierno, cuando empieza a nevar como loco, yo estoy feliz porque digo, mañana voy a esquiar. Pero alguien que por ahí no le gusta esquiar dice, qué fiaca te salí a paliar para mover el auto. Yo voy a paliar feliz de la vida, pero digo, qué buen polvo voy a agarrar hoy en la montaña. Entonces, tiene que estar muy alineado con lo que, con cuánta conexión con la naturaleza y con el deporte uno quiere generar. Y por el otro lado, ¿cuántos cambios querés bajar respecto a la rutina por ir a una ciudad, a espacios culturales y demás? No digo que no lo haya, hay bastante menos, ¿no? Cuando viene a tocar Guns N' Roses, va a tocar a Buenos Aires, no viene a tocar acá. Entonces, si te gusta todo lo que es la movida más cultural, tenés un poco menos de oferta acá. Así que nada, esa sería mi recomendación. Para que realmente no se venga y diga, no, es todo color rosa, tiene sus bemoles. A mí de vuelta, yo allá no iba mucho al circuito cultural, entonces a mí mucho no me cambiaba. De hecho, amaba todos los deportes que se hacían acá y decía, che, cada vez que vengo en el verano me voy con una manija de querer seguir haciendo más y no puedo. Y ahora que estoy acá, es terrible, pues te encontraste una horita libre y decís, salgo a pedalear o salgo a remar o voy a hacer esto o lo otro. Y todo deporte acá se hace y se disfruta de otra forma con el paisaje que uno lo rodea, ¿no? De hecho, me di cuenta que mis hermanos que ya vienen acá hace años ni se dan cuenta. Yo el otro día estaba subiendo a un cerro que hay acá cerca y era tipo, che, qué linda vista, increíble esto. Y claro, mis hermanos decían, ah, bueno, sí, esto es lo normal. Y vos decís, claro, yo pues no estoy acostumbrado. Y está bueno, voy a ver cuánto dura ese nivel de sorpresa, ¿no? Que uno va generando.
Sí, muy lindo todo, pero no tenés el ferroviario.
Claro, esas cosas te matan. Te matan porque decís, che, quiero salir un poco del circuito de restaurantes que voy siempre. Que yo les recomiendo uno, no sé si fueron, la verdad. Y si no fueron, mejor así les queda pendiente. Pero sí, a veces eso, la falta de esa oferta es medio chota.
La última, y ya larga, y ya cortamos. Estamos un poco pasado de hora. ¿Del Fortín o del Torito?
No, no, ni hablar. Jugar al hockey sobre patines en Vélez 20 años no podría ser de otra forma. Hincha de Vélez, a fondo.
Muy bien, muy bien. Bueno, Nico, nada, espectacular la charla, me encantó. Grandes aprendizajes, ya van dos o tres que tenemos de Bullocks acá. Parece que, bueno, creo que dos, pero no sé si Luciana en algún momento estuvo o ya la tuvimos, ya me olvidé después de
No,
tantos
dos,
episodios.
dos.
Bueno, en algún momento por ahí la tenemos a Luciana y hacemos el 3 de 5. Son 5, ¿no? Los founders de Bullocks.
En realidad éramos siete, sí. Cinco, digamos
Los
que.
sobrevivientes, digamos, cinco
Sí.
de los que quedaron, digo. Bueno,
Sí.
en algún momento haremos el Full House. Nico, nada, mil gracias por sumarte al espacio, por regalarnos esta hora y 20 de charla. Y bueno, nada, muchos éxitos con el nuevo proyecto, con los 3 meses. Si pueden, auditen los smart contracts lo antes posible. Consejo de que ya lo tuvimos que pasar. que no es divertido, no es barato y es necesario. Pero bueno, muchos éxitos con eso y obviamente no, si hay alguna sinergia que podamos hacer, lo vamos a hacer.
Genial. Pato, Gab, mil gracias por la invitación y lo que necesiten, cuenten conmigo y si vuelven al sur, avisen.
Excelente. Bueno, gracias, gente. Nos vemos.